Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 27 de enero del año 2013. Bien, anoche no pudimos tener la charla, no pude estar en la sala de charlas bíblicas por compromisos, entonces la aplazamos para hoy. De modo que vamos a seguir estudiando el libro del profeta Daniel. Estamos comenzando haciendo este ciclo tan interesante, este estudio completo, integral del libro de Daniel. Pues antes de comenzar, hermanos, como siempre, le vamos a pedir la ayuda al Señor para que nos guíe en este estudio del libro de Daniel. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que nos guíes en este estudio bíblico, que seas tú quien a través de tu espíritu nos lleves a un conocimiento completo y correcto de la verdad. Gracias por cada uno de los hermanos que están en la sala de charlas bíblicas. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que nos protejas, que nos guardes de todo mal. Gracias por esa salvación eterna que nos has dado, que nos has regalado. Te pedimos que nos sigas guiando, que nos sigas utilizando para llevar el verdadero evangelio y la verdadera doctrina a través de esta herramienta que nos has dado de internet. Y sigue utilizando estas charlas bíblicas para la educación en la fe de otros muchos hermanos que la escuchan en diferentes países. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues hoy entramos en el capítulo 7 del libro de Daniel, un capítulo tremendamente interesante e importante. Trata sobre cuatro bestias, como vamos a analizar. Anita, que está en la sala, pues es quien va a colaborar, quien va a ayudar en la lectura de unos cuantos pasajes. Uno está el hermano Ábalos, no ha entrado, pues entonces Anita es quien va a ayudar a leer. Bien, pues si tenéis ahí la Biblia, abrís en el capítulo 7, hermanos, y vamos a comenzar a estudiarlo. Ya sabéis, no tenemos nada preparado, no tengo nada escrito preparado, todo lo vamos a ir haciendo, pues, a través de la marcha, lo vamos a ir haciendo de forma espontánea, analizando, comentando cada uno de los pasajes de este capítulo. De modo que, Anita, cariño, cuando quieras, comienzas leyendo el verso 1.
Amén. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño.
Muy bien, fijaos cómo aquí ahora nos está hablando, volvemos otra vez al reino de Babilonia, al hijo de Nabucodonosor, que era Belsasar. El otro día, la última, pues estuvimos estudiando pues cómo entramos en el reino de los medos y de los persas, que conquistó a Babilonia. Y ahora el profeta Daniel pasa a describir un sueño que tuvo el rey, o mejor dicho, que tuvo Daniel en el reinado de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Este sueño ocurrió el primer año del gobierno de Belsasar, rey de Babilonia. Y dice el verso 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Aquí cuando se habla del gran mar se está refiriendo al mar Mediterráneo, así es como se le conocía en esa época, el gran mar. Anita, verso 3.
Del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra.
Y dice el 4, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Anita.
La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía tres costillas. A esta bestia se le dijo, levántate y come carne hasta que te hartes.
Después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Anita.
Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias.
Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Anita.
Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve, y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego.
Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Anita.
Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y la echaron los pedazos al fuego ardiente.
Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Anita.
En esa visión nocturna vi a alguien con aspecto humano. Venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia.
Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Anita.
Yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente.
Fijaos cómo el profeta Daniel pues se quedó asombrado, se quedó turbado en el espíritu por la causa de esta visión. Entonces lo que hizo él es lo siguiente, leemos en el verso 16, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Fijaos bien, ahora es cuando viene la interpretación de esta visión, de esta visión o sueño que tuvo el profeta Daniel sobre las cuatro bestias. Anita.
Las cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra.
Como podéis ver, estas cuatro bestias representan a cuatro reinos o cuatro reyes, cuatro reinos que se levantarían en la tierra. Vamos a ver ahora qué reinos serían estos. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Aquí se predice que, pues, después de estos cuatro reinos, lo que vendrá a la tierra es el reino de Dios, el reino de los santos del Altísimo. Un reino que durará para siempre, eternamente. Eso ocurrirá cuando estos cuatro imperios pasen a la historia. Anita.
Quise entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia, la cual desmenuzaba sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era distinta a las otras tres, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce. Tenía un aspecto espantoso.
Fijaos que la bestia que más le llamó la atención a Daniel fue esta cuarta bestia. Estas cuatro bestias, pues la primera representa pues a Nabucodonosor, el reino de Babilonia. La segunda bestia representaba a los medos y a los persas. La tercera bestia representa al imperio griego. Y la cuarta bestia representa al imperio romano. Esta cuarta bestia es la cual le asombró. Era diferente a todas las demás bestias. Era una bestia espantosa. Tenía grandes dientes de hierro y uñas de bronce. Era una bestia que devoraba y desmenuzaba y las obras además las pisoteaba con sus pies, las hollaba. Asimismo, quería saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Daniel quería saber el significado de esto, de estos 10 cuernos y de ese cuerno pequeño que salía de en medio de ellos. Anita.
Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció.
Este versículo es clave. Aquí nos dice claramente la identidad, quién será este cuerno pequeño. El libro del Apocalipsis nos dice bien clarito quién será este cuerno pequeño que hará la guerra a los santos y los vencerá. Para ello vámonos al libro del Apocalipsis. Como veremos, a este cuerno pequeño se le identifica con la bestia, la primera bestia. Apocalipsis habla de dos bestias, pues esta será la primera bestia. Para eso vámonos a Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a leer mejor a partir del verso 5. Dice, también se le dio a la bestia una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio a poder para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Como puedes ver, es lo mismo que se dice en el libro de Daniel. La bestia esta, este cuerno pequeño, hará la guerra a los santos y los vencerá. ¿Esto qué significa? Pues que este cuerno pequeño, mencionado en el libro de Daniel, todavía no ha aparecido. Se refiere a esa futura bestia, a ese futuro emperador mundial que hará la guerra, que va a perseguir a los verdaderos cristianos, a los santos, y los vencerá. Hay muchos que enseñan la doctrina de que este cuerno pequeño ya apareció, se refieren, dicen ellos, al papado, dicen que esta bestia se refiere a la Iglesia Católica y que este cuerno pequeño es el Papa. Eso es absolutamente mentira, eso es falso. Esa doctrina enseñada, especialmente por la secta esta falsa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es una patraña. Ya hemos visto cómo este cuerno pequeño se refiere a esa futura bestia que va a gobernar el mundo durante 42 meses. Ese gobierno mundial de 42 meses todavía no ha ocurrido, lo cual significa que esta bestia, este cuerno pequeño, pues todavía no ha aparecido en el mundo. Su gobierno mundial todavía no ha comenzado. Y dice el verso 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí se está hablando claramente del Dios Padre, que es el anciano de días, se identifica con el anciano de días, y es cuando se le dará el juicio a los santos. Después, cuando esta bestia sea destruida, los santos del Altísimo recibirán el reino. Comenzarán a reinar sobre la tierra durante 1000 años, como dice el libro del Apocalipsis. Esto va a ocurrir cuando ese cuerno pequeño, repito, cuando esta bestia sea destruida. Pues dice el verso 23, Anita.
Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará.
Esta cuarta bestia simboliza el Imperio Romano. El Imperio Romano es un reino que fue diferente a todos los demás reinos. El Imperio Romano, en cierta forma, sigue subsistiendo. Por eso es que dice que devoraría toda la tierra, la trillaría y la despedazaría. Y efectivamente, vivimos en una civilización que procede del mundo grecorromano. La civilización grecorromana es la civilización occidental. Por lo tanto, esta bestia, esta cuarta bestia aún pues sigue subsistiendo y en cierta forma pues ha devorado a toda la tierra. Y dice el verso 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. ¿Qué significa esto? Que del Imperio Romano, de esta civilización occidental, de Europa, de América, pues al final se va a establecer 10 reyes, 10 gobernantes, se va a dividir en 10 reyes este imperio, que corresponden, como vimos el otro día, a los 10 dedos de los pies de la imagen, de esa imagen que soñó Nabucodonosor cuando estudiamos el capítulo 2 de Daniel. Esos 10 dedos de los pies representan estos 10 cuernos, 10 cuernos, 10 reyes, que son los que van a conformar el futuro imperio romano restaurado, que será el último imperio sobre la tierra. Y tras ellos, cuando aparezcan estos 10 reyes, inmediatamente después se va a levantar otro. Va a aparecer otro rey, otro gobernante, que va a ser diferente de los primeros. Al decir que será diferente de los primeros, significa que será el jefe de todos ellos. Será un líder político, un nuevo emperador, el cual va a derribar a 3 reyes. A 3 reyes derribará. A 3 de esos 10 reinos los va a anular, los va a derribar. Y evidentemente serán sustituidos por otros 3. Porque al final serán 10, correspondiente a los 10 dedos de los pies, serán 10 gobernantes que entregarán el poder y la autoridad a la bestia. Como dice también el libro del Apocalipsis, que esos 10 cuernos. Vamos a leerlo, vámonos al libro del Apocalipsis, porque ahí también está el pasaje paralelo. Se encuentra en el capítulo 17 del Apocalipsis y dice lo siguiente. Apocalipsis 17, verso 12. Y los 10 cuernos que has visto, fijaos, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos reyes tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Como podéis ver, esos 10 cuernos mencionados en el libro de Daniel también son mencionados en el libro del Apocalipsis. Son 10 reinos procedentes del Imperio Romano, que van a entregar su poder y su autoridad a ese cuerno pequeño, a esa bestia que menciona el libro del Apocalipsis. Bien, pues seguimos en Daniel, capítulo 7.
Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes. Y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio.
Muy bien, fijaos cómo este versículo tan importante también se repite esta profecía en el libro del Apocalipsis. Dice que ese cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, es decir, contra el Dios Padre. Efectivamente, lo que leímos antes también en el libro del Apocalipsis, que la bestia hablará blasfemias, hablará blasfemias contra Dios, a los santos del Altísimo quebrantará, los va a perseguir, les va a hacer la guerra y los vencerá, como dice el Apocalipsis también. Pensarán cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué significa esto? Que hará un nuevo calendario. Cambiará los tiempos, cambiará la ley también. Intentará cambiar la ley, las leyes, pero cambiará los tiempos. Será el inicio, dirá que será el inicio de una nueva era, de un nuevo calendario. Por eso dice que cambiará los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, 3 tiempos y medio, que corresponden a 3 años y medio. Recordad, tres tiempos y medio son tres años y medio literales, serán tres años y medio literales. Igual que siete tiempos son siete años literales, ¿os acordáis cuando estudiamos, ante el otro día, pues que Daniel estuvo loco durante siete tiempos? Que eran siete años literales. Pues tres tiempos y medio serán tres años y medio literales, que corresponden, curiosamente, a los 42 meses, a los tres años y medio que menciona también el libro del Apocalipsis. Una vez más se confirma que este cuerno pequeño es la bestia mencionada en el libro del Apocalipsis. Será ese futuro emperador mundial que va a gobernar a las naciones durante tres años y medio y va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Repito, esta bestia no es el papado. Lo que enseñan esos falsos maestros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es mentira. No se refiere al Papa. El Papa será el falso profeta, que será el aliado religioso de la bestia. Él será el falso profeta, el papado, el último papa de la Iglesia Católica. Pero este cuerno pequeño, recordad, se refiere a la primera bestia, el cual hará la guerra a los santos y los vencerá. Y dice el 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Efectivamente. Aquí cuando dice que se sentará el juez, que se está hablando pues de Dios, el Dios Padre, es el juez, le van a quitar su dominio, el dominio al cuerno pequeño, a esa bestia, su reino va a ser destruido, va a ser arruinado hasta el fin. ¿Cuándo ocurrirá esto? Pues cuando venga el Señor con gran poder y gloria. Ese gobierno de la bestia, mundial de la bestia, va a ser destruido, será arruinado. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino, reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Lo cual armoniza perfectamente con lo que dice también el libro del Apocalipsis. ¿Qué dice el Apocalipsis? Que cuando venga el Señor con gran poder y gloria a gobernar las naciones, comenzará el milenio. Ese periodo de mil años, entonces los santos habrán resucitado y reinarán con Cristo, estos santos, este pueblo de los santos, del Altísimo, reinarán con Cristo durante mil años. Así lo leemos en el capítulo 20 del Apocalipsis, versos 3 al 7. Y va a ocurrir, repito, cuando el juez se siente y comience este periodo de mil años. Será el reino de Dios en la tierra. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Fijaos, todas las naciones de la tierra, todo el planeta, va a obedecer al Señor Jesús. Entonces, cuando será hecho la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo. Se cumplirán esas palabras de Jesús cuando nos enseñó a orar: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Todos los dominios de la tierra le van a servir y le van a obedecer al Señor Jesús. Y dice el 28, y ya con el 28 terminamos este estudio del capítulo 7. Anita, ¿nos puedes leer el 28?
Aquí termina la visión. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente, a tal grado que palideció mi rostro, pero preferí mantener todo esto en secreto.
Como podéis ver, estas palabras, esta visión que tuvo Daniel, pues turbaron sus pensamientos, hasta su rostro, su semblante cambió, y todas esas palabras pues fueron guardadas en su corazón. Y luego las escribió, las escribió en el libro que conocemos, es el libro de Daniel. Por lo tanto, como podéis ver, la visión de estas cuatro bestias, pues hay una armonía perfecta con la visión, con el sueño que tuvo Nabucodonosor de la imagen, los cuatro reinos. Los 10 dedos de los pies de la imagen corresponden a los 10 cuernos de esta visión. La cuarta bestia mencionada en este capítulo corresponde pues al cuarto reino mencionado en la visión. El cuerno pequeño corresponde a la bestia que va a gobernar el mundo durante 42 meses y va a hacer la guerra a los santos, y los vencerá. Ese cuerno pequeño, ese rey, ese emperador que va a gobernar el mundo durante 3 años y medio. Y esa es la enseñanza de este capítulo 7 del libro de Daniel. Es una enseñanza absolutamente profética y en armonía total con lo que se dice también en el libro del Apocalipsis. Está muy relacionado el libro de Daniel con el libro del Apocalipsis. Esos 10 reyes que menciona Daniel son mencionados también en el libro del Apocalipsis. Los 10 reyes, esos 10 cuernos, 10 reyes que van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Bien, pues ya hemos terminado el capítulo 7. El próximo día entraremos a estudiar el capítulo 8 de Daniel. Si algún hermano quiere comentar, quiere preguntar, pues sabéis, podéis pedir palabra aquí en el chat. Bueno, pregunta al hermano Leo en el chat que si no fue Nabucodonosor el que estuvo loco. Pues sí, ya lo estudiamos, cuando estudiamos el capítulo 4 de Daniel, cómo Daniel durante 7 tiempos, durante 7 años, se volvió completamente loco y luego fue restablecido. Y el Señor le restableció. Y respecto a esto que dices, de que un ateo te dijo de que el libro del Apocalipsis es un plagio de Daniel, pues no es un plagio de Daniel. Sencillamente lo que Dios le reveló a Daniel, respecto a los 10 cuernos, pues es lo que Dios también le reveló al apóstol Juan cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. O sea, esto no tiene que ver nada con ningún plagio. Sencillamente Dios le reveló la misma cosa pues, a Daniel y al apóstol Juan. Esto no es nada, no tiene que ver nada con un plagio.
Hermano, entonces, de acuerdo con esta visión, se debe entender que la cuarta y última bestia, que era el Imperio Romano, subsiste hasta nuestros días. Aunque no tenemos emperador y políticamente no se reconoce como tal, pareciera que la visión nos da a entender de que el mismo permanece y posteriormente del mismo van a subir estos 10 reyes. Paso palabra.
Efectivamente. El Imperio Romano pues sigue en cierta forma subsistiendo, la cultura grecorromana, la democracia, todo esto, el derecho romano, pues todo esto sigue subsistiendo en los países occidentales, en Europa, en Estados Unidos, estos países. Lo que pasa es que todavía no se ha formado esa coalición de 10 reyes, de 10 reinos, de 10 países, como queramos, que son los que van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Primero tienen que aparecer estos 10 reinos, estos 10 reyes. Cuando aparezcan estos 10 reinos, es seguidamente cuando entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Seguidamente aparecerá la bestia, pero primero tienen que aparecer estos 10 reyes. Ahí hay diferentes opiniones. Uno dicen que los 10 reyes pues será el nuevo mercado común, la nueva Unión Europea. Será aquí en Europa, otros dicen que serán pues 10 divisiones que se hará de la Tierra, 10 potencias, 10 divisiones. No sabemos exactamente cómo será. Lo que sí sabemos es que serán 10 reyes, 10 países que son en los cuales pues va a estar el imperio, el nuevo imperio romano en forma de 10 reyes. Y seguidamente aparecerá el emperador, que será el cuerno pequeño, que será la bestia.
Romano Tito, una cosa que me llamó la atención a mí fue que los testigos de Jehová pintan en su libro El Atalaya que la estatua de Nabucodonosor, la última parte, vendrían a ser los pies, que es Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero como recién estudiamos este capítulo, se ve que son 4 bestias nada más. Y que la cuarta bestia tenía que ser sí o sí el Imperio Romano. Así, vendría a ser las piernas, vendría a ser el mismo imperio. Paso palabra.
Efectivamente, o sea, la cuarta bestia que corresponde a las piernas de la imagen que soñó Nabucodonosor, las piernas y los pies, eso es el Imperio Romano. Pero fijaos cómo el Imperio Romano al final estará dividido en 10 reinos, que simbolizan los 10 dedos de los pies. Ese será el imperio, ese es el Imperio Romano, lo cual significa que sigue subsistiendo el Imperio Romano, pero todavía no se ha reestructurado en forma de 10 reinos. Lo que enseñan los jovinos atalayados en su literatura basura, pues es falso, es mentira. Eso que enseñan ellos, de que la bestia, pues es, dicen ellos, esa cuarta bestia, que es Gran Bretaña y es Estados Unidos, pues no, es una tontería. La Biblia dice bien clarito la profecía que el Imperio Romano al final estará reestructurado en forma de 10 reyes, de 10 reinos. Eso es clarísimo en la profecía. Y seguidamente pues entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
Hermano, pero cuando el texto dice de que este cuerno, el último, el cuerno pequeño, dice y a 3 reyes derribará, es decir, que quitará de frente de sí 3 de esos cuernos, ¿correcto?
Sí, a 3 gobernantes de esos 10 reyes, a 3 reyes los va a quitar, los va a eliminar. Se supone, hermano, muy buena pregunta la que has hecho, se supone que al quitar a esos 10 reyes, él pondrá otros 3 para que complete el número de los 10. porque serán 10 los que entregarán el poder y la autoridad a la bestia, lo cual significa que 3 de esos 10 reyes, pues en cierta forma se van a oponer, se van a poner a entregar su poder y su autoridad a la bestia, y por eso la bestia los va a eliminar, los va a derrocar, ¿eh? Los va a arrancar esos 3 reyes, los va a derrocar y pondrá otros 3 gobernantes, se supone. Da a entender que se van a va a colocar a otros 3 para que formen el número de 10. Porque fijaos que el libro de Daniel dice que a 3 reyes derribará, y el libro del Apocalipsis, como hemos leído antes, dice que esos 10 cuernos, esos 10 reyes, entregarán su poder y autoridad a la bestia. Si combinamos esto, ¿cuál es la explicación? Pues la explicación es la que acabo de dar, o sea, 3 reyes se van a oponer. Se van a oponer, van a ser un obstáculo, y entonces la bestia los va a derrocar. Y va a colocar a otros 3 en su lugar. Y esos 10 reyes son los que entonces seguidamente ya se van a someter, van a entregar su poder y su autoridad a la bestia, y comenzará ese gobierno mundial de la bestia que va a durar 42 meses.
Hermano, pero partiendo del hecho de que esto se ubica también en los pies de barro, y los 10 dedos aparecen ahí en la imagen combinada del hierro y el barro combinado, bueno, en esos días los términos que yo utilizaba eran reyes o emperadores. ¿Será posible que estemos confrontándonos nosotros aquí a una situación de 10 regiones, el mundo distribuido en 10 regiones políticas, tal vez 10 presidentes? Paso palabra.
Sí, efectivamente, ahí cuando dice reyes, lo que se conocía en esa época eran reyes, el sistema presidencial pues no se conocía en esa época, por eso se le llama reyes. Hermano Stilio, ¿puedes silenciar el hermano? Lo tienes activado el micrófono. Gracias. Entonces, esos 10 reyes, evidentemente, serán 10 jefes de Estado, o 10 presidentes, o 10 reyes, o tal vez sean 10 reyes literales. ¿Por qué no pueden ser también 10 reyes literales? En Europa, por ejemplo, hay monarquías, hay reyes. ¿Por qué no podrían ser también 10 reyes literales de aquí de Europa? Pues claro que también podría ser. O podrían ser también, pues a nivel mundial, 10 zonas. 10 jefes de Estado, 10 presidentes. Esto ya lo sabremos exactamente cuando se cumpla la profecía. Lo que sí sabemos claramente es que serán 10. 10 jefes de Estado, 10 reyes o presidentes, como lo que queramos decir. Y esta profecía se va a cumplir en el futuro. Todavía no se ha cumplido en el pasado. Lo que enseñan los adventistas del séptimo día es falso. Ellos enseñan que esta profecía ya se cumplió en el pasado. Y eso es mentira. Esta es una profecía que se va a cumplir en el futuro, cuando comience el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Y eso nunca se ha cumplido en el pasado. Bien, cambiando de tema, voy a leer lo que está escribiendo, que ha escrito aquí el hermano Cristiani. Está citando un pasaje que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 1, que dice: «Miré y vi un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente, rodeado de un resplandor. Y en medio del fuego, algo que parecía bronce refulgente». Fijaos, lo que vio Ezequiel era un objeto metálico, que parecía de bronce, luminoso, refulgente, como una nube. Esto es exactamente un ovni. Un ovni, claramente, que está mencionado aquí en la Biblia, como tantos se han visto. Y sigue diciendo: «Miré y vi un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube». Bueno, es el mismo texto. Fijaos, como vio como un objeto metálico volador venía, como en forma de nube, luminosa, de fuego, rodeada de un resplandor. Vio una nave voladora en forma de ovni, en forma de nube, para que veáis cómo la Biblia habla claramente de ovnis. Evidentemente, como podéis ver, no era una nubecita de vapor de agua, era un objeto metálico, lo dice bien claro, que parecía de bronce refulgente, por lo tanto era un objeto volador, metálico, un objeto físico, luminoso, no era una nubecita de vapor de agua. Bien, adelante, hermano, me está pidiendo palabra. Hermano Cristiano.
Hola, hola, sí.
Sí, adelante,
hola,
adelante.
Hola, sí, estaba hoy buscando en la Biblia todo esto, versículo, hay muchos. Si uno se pone a buscar esta palabra traducida para nube, que no es una nube, que es todo ovni de metal, como cuando encima a la tienda del tabernáculo se posaba también. Está otro parte de la Biblia donde describe que Yahvé viajaba en esta nube. Ahora no me acuerdo ahora en este momento dónde la he visto, pero está fantástico, vamos, me estoy poniendo a buscar. Esto está justo todo lo que se ve normalmente en una descripción de un ovni que se puede hacer hoy día con una foto, con una videocámara, con algo así. Es fantástico como lo decía la iglesia tradicional, ha mistificado y ha ocultado todo. Es increíble de la verdad y bíblica que viene de los carros del Señor, la astronave. Fantástico esto.
Muy
Sí,
bien,
sí.
hermano, efectivamente. Sí, tienes toda la razón. Los carros de Yahvé, dice la Biblia, se cuentan por veintenas de millares. Y así es, en el libro del Éxodo se habla bien clarito como en esta nube voladora, en forma de columna, alargada, gigante, pues iba el propio señor Yahvé, iban dentro de esta nube voladora guiando al pueblo de Israel. Y luego también a veces el señor bajaba, el señor Yahvé, que era Jesucristo, bajaba de esta nave voladora y hablaba con Moisés cara a cara. Se posaba delante del tabernáculo de reunión y hablaba con Moisés cara a cara, el Señor. Era el Señor quien iba dentro de esta nave voladora. De modo que fijaos cómo la Biblia habla de naves voladoras, de ovnis. En este pasaje es especial, este pasaje de Ezequiel es especial, es bien clarito. Se supone que aquí Ezequiel estaba mirando, estaba de noche, oscuro, de noche, y vio esta nave resplandeciente, voladora, un fuego que la rodeaba, parecía de bronce refulgente. ¿Cómo es el bronce refulgente? Es un color, pues, parecido como a dorado, dorado rojizo, brillante. Así se han visto, se han fotografiado y se han filmado multitud de ovnis. Sencillamente vio un ovni, un objeto volador de Dios, un objeto volador. En este caso un OVI, objeto volador identificado. Era una nave voladora procedente del reino de Dios. No era realmente un OVNI, porque sí era identificado. No era un objeto volador no identificado. En este caso era un objeto volador identificado, un OVI, que era una nave voladora procedente del reino de Dios. Y fue vista aquí en clarito por Ezequiel.
Yo quisiera agregar que es sorprendente ver cómo estas profecías del profeta Daniel, una tras otra, se fueron cumpliendo y al mismo tiempo crea esa expectativa en lo que ha de venir, ¿verdad? Porque realmente nosotros estamos en la etapa de esa última bestia. Me pregunto yo, ¿cuánto tiempo más faltará? Claro que no lo sabemos. Paso palabra.
Tenemos que estar, hermano, al tanto de las noticias cuando veamos que se forman esta coalición de 10 reinos, de 10 países, de 10 reyes. Cuando se forme esta coalición mundial, este gobierno mundial de 10 naciones, pues ahí se va a cumplir la profecía. Y es cuando veremos cómo estos 10 reyes, pues 3 reyes serán derrocados, 3 gobernantes van a ser derribados, derrocados por este cuerno pequeño, por esta bestia. Y entonces le van a entregar los 10, le van a entregar su poder y su autoridad de la bestia. Es ahí cuando comenzará el gobierno mundial de la bestia. Y se cumplirá la profecía. Comenzará la gran persecución contra los santos, como sabéis. Hará la guerra a los santos y los vencerá. Entonces ahí ya tendremos que tener paciencia y fe para soportar la persecución o el martirio. Pero sí, pregúntale, hermano Gonzalo, qué ha pasado con el tema de Irán. Bueno, yo ayer leí una noticia en la página web de Rafapal, por lo visto parece ser que han comenzado unos ataques contra Irán. Ha habido, pues es una serie de explosiones. He sacado de ahí esa información y bueno, la publiqué en el foro. Vamos a ver pues en qué se concreta todo esto.
Hermano, una consulta. Es en el versículo 21 del mismo capítulo 7, donde se nos dice: y veía yo cómo este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Para que haya una guerra se necesitan dos bandos que estén en oposición. ¿Será que esto nos está diciendo que los cristianos de esa época se van a defender con armas, pues van a utilizar la violencia para defenderse?
Ah, eso sin ninguna duda, hermano. Eso sin ninguna duda. En toda guerra siempre hay dos bandos que están armados. O sea, la bestia será el enemigo agresor que va a querer asesinar a los santos de Dios, a los verdaderos cristianos, y muchos cristianos van a estar armados. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos cristianos que están armados y que se están armando para defenderse, no para atacar a nadie, sino para defenderse. Cuando la bestia quiera matar a estos santos, evidentemente todos estos cristianos fundamentalistas que hay en Estados Unidos se van a defender. Van a utilizar las armas, es decir, va a ser una auténtica guerra, eso tenerlo por seguro. Los que estén armados, otros muchos pues no estarán armados. Y la bestia pues va a hacer la guerra contra ellos y los va a matar. Los va a vencer, los va a matar. Pero evidentemente muchos se van a defender, será una guerra donde se utilizarán armas, sin ninguna duda.
Hola.
Sí, adelante, pues, hermano.
Pues yo, sí, yo creo también que, como ha visto en el versículo, que el Señor tiene ómnibus. Creo que, como ha ayudado a los israelíes a combater, a destruir a Jericó, a destruir cosas, ayudará también a los escogidos en esta época, ayudando con arma tecnológica del Señor. Soy seguro de esto.
Sí, hermano, pero fijaos, tener en cuenta también otra cosita. Que la profecía dice que la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, los va a matar. Aunque estén armados y nos podamos defender perfectamente, tendremos todo el derecho a defendernos, pero al final la bestia nos va a vencer, nos va a matar. Nos va a matar. Y al final será el propio Señor, el Señor Jesús, quien matará a la bestia. O sea, la bestia será capturada y arrojado vivo a un lago de fuego. Pero la bestia va a matar a los cristianos, a los santos.
Sí,
igual que matará a los dos testigos al final de su ministerio de 3 años y medio, la bestia también hará la guerra a los dos testigos y los va a matar, dice el libro del Apocalipsis. Pues igual, también al resto de los santos los va a matar. Pero muchos cristianos van a morir defendiéndose, evidentemente, llevándose por delante a todos los hijos de Satanás que puedan, sin ninguna duda. Bien, claro. Si a un hermano quiere decir algo, sí. Sí, adelante, hermano.
No, digo, claro, de acuerdo con esto.
Entonces, morir defendiéndose es de valientes. Si a vosotros vienen a atacaros o vienen a matar a vuestra familia, a vuestra esposa, a vuestros hijos, a vuestros parientes, ¿no los defenderíais? Pues claro, tenemos todo el derecho a la defensa propia, a la legítima defensa. Quien va a agredir, quien será el agresor, será la bestia, no los cristianos. Los cristianos verdaderos lo que harán es defenderse. Los que se puedan defender, claro, los que tengan armas. Bien, está pidiendo palabra el hermano Leo. Adelante, hermano.
¿Qué tal? Gracias y paz a todos. Quería decir que en las iglesias hoy en día se enseña que, bueno, en las iglesias evangélicas el rapto, ¿no? Pero hay gente que piensa que no hay que defenderse y que en ese momento no nos tenemos que defender, sino dejarnos matar y torturar y todo eso, y usan para sostener eso que enseñan, usan el evangelio y dicen que los apóstoles cuando los mataron no se defendieron, o que Pablo o que Jesús incluso no se defendió, y me parece que es peligroso todo eso, porque Cristo claramente dijo que había que estar preparados para defenderse. Paso palabra.
Muy bien, hermano. Leo, a ver, yo recomiendo en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, hay una sección, una parte, no sé si la habré leído, que hablo sobre el derecho a la legítima defensa, sobre este tema, lo amplío bastante y doy todos los argumentos, los comento, sobre este asunto, todos los pasajes. ¿Por qué el Señor Jesús dijo que guardaran la espada, que no se defendieran? ¿Por qué? Recordar que los apóstoles tenían espadas, ellos tenían armas para defenderse, y Pablo y Jesús nunca les dijo que tiraran las armas, jamás les dijo Jesús que no podían ir armados, no, ellos tenían espadas. Lo que pasó es que dijo Jesús que guardara, le dijo a Pedro, guarda la espada, porque si utilizáis la espada, a espada iban a morir. Lógico, la profecía se tenía que cumplir. ¿Cómo se iba a cumplir la profecía de que el Mesías tenía que morir si los apóstoles hubieran utilizado sus armas, las espadas, para defender a Jesús? No se hubiera cumplido la profecía. Por eso es que dijo Jesús que guardara la espada, para que se cumpliera lo que estaba escrito, la profecía. ¿De acuerdo? Pero Jesús jamás dijo que no pudiéramos tener armas. Hay una frase de Jesús que dijo bien clarito, quien no tenga una espada, que se compre una. Lo dijo Jesús a sus discípulos. El que no tenga una espada, que venda su capa y compre una. Jesús permitió que sus apóstoles fueran armados. Ellos iban de dos en dos por los caminos, predicando el Evangelio, el Señor los envió, y les dijo claramente que el que no tuviera una espada, que se comprara una. ¿Por qué? Porque en esa época, en los caminos de Judea, de Jerusalén, todos esos sitios, pues había asaltantes de caminos, había ladrones, había asesinos, ¿eh? Y ellos podían ir armados perfectamente, pues para defenderse, ¿eh? Para disuadir a aquellos que les pudieran atacar, ¿eh? Podían llevar armas perfectamente los apóstoles. Y lo mismo pasa hoy en día, ¿eh? Los cristianos, el que quiera o el que pueda, puede llevar armas perfectamente para defenderse. Las armas no son lo que matan a la gente, quien mata a las personas son las personas, no las armas. Yo estoy a favor completamente de llevar armas, ¿eh? En Estados Unidos ocurre mucho que muchos cristianos tienen armas y compran armas y no van por ahí asesinando estos cristianos a la gente. En Estados Unidos, cuando hay casos de alguien que ha asesinado a tiros a en un colegio, han matado a gente, pues son chiflados, son anormales, ¿eh? Son hijos de Satanás que se han vuelto zumbados, locos, y se han llegado a matar, ¿no? Pero en Estados Unidos no se dedican los cristianos fundamentalistas que están armados, no se están dedicando por hoy a matar a la gente. Ellos tienen armas para defenderse en caso de que alguien les quiera atacar. Y evidente, el arma más importante para el cristiano, ¿cuál es? Pues es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra arma más importante, que es la que tenemos que tener y utilizar. Pero esto no significa que no podamos tener también armas físicas, ¿eh? Para defendernos. El arma, repito, más importante para el cristiano es la palabra de Dios. Pero repito, esto no significa que no podamos tener también armas físicas para una posible defensa. Recordad lo que dijo Jesús a sus discípulos, ¿no? El que no tenga un arma, que no tenga una espada, que se compre una. El decir esa doctrina iglesiera santurrona de que los cristianos no podemos tener armas, que no podemos defendernos, es una de las mayores imbecilidades y de las mayores doctrinas diabólicas que se puedan enseñar. Los cristianos, cuando vienen a nosotros para agredirnos, cuidadito, porque esto es importante, cuando vienen a agredirnos, armaos, tenemos todo el derecho a defendernos. Si vienen de forma pacífica a detenernos, no tenemos los cristianos derecho a defendernos. Eso es lo que ocurrió con los apóstoles, con los primeros cristianos, que les detenían, les capturaban, les detenían, les metían en la cárcel, iban de forma pacífica y les detenían, les juzgaban o les metían en la cárcel, y por eso es que no se defendían, porque no iban a ellos de forma agresiva para atacarlos. No sé si me entendéis lo que estoy diciendo, esto es muy importante. Tenemos todo el derecho a defendernos cuando vienen a nosotros de forma violenta, agresiva, para matarnos a nosotros o a nuestros familiares. Por supuesto que tenemos todo el derecho a defendernos. Pero si vienen de forma pacífica, los cristianos no tenemos derecho a defendernos. Esto es muy importante. Eso es lo que ocurría con los primeros cristianos.
Yo pienso que también en el momento en que Jesús le dice a Pedro que guarde la espada, tenía que ver también con que los que fueron a apresar a Jesús eran más en número, y creo que si en ese momento se rebelaban, los hubieran terminado matando a todos.
Por supuesto que sí, hermano, eso es lo que dijo Jesús, ¿eh? Guarda tu espada, porque el que utilice la espada, si utilizáis la espada, a espada vais a morir. Si es que Jesús sabía perfectamente lo que les iba a pasar a los apóstoles si se enfrentaban a esa soldadesca que fueron a detener a Jesús. Ellos eran más. Los soldados que fueron a detener a Jesús eran más en número. Y hubieran podido matar, hubieran podido acabar con todos los apóstoles. Por eso es que Jesús inteligentemente les dijo, guarda tu espada, guardar vuestra espada, porque si utilizáis la espada vais a morir. Sencillamente, esa es la explicación de ese pasaje. Y no una explicación santurrona, falsa y estúpida que suelen dar en las iglesias, ¿eh? Que deforman ese versículo y dicen, enseñan ellos que el cristiano no puede llevar armas. Eso es una imbecilidad. Ahí Jesús lo que les estaba diciendo es que no utilizarán la espada para defenderse, porque si no les iban a matar. Porque eran mayor en número, eran más numerosos la soldadesca que fue a prender a Jesús. Por eso le dijo que no utilizaran la violencia. Porque además de eso, de que les podían matar, además es que se tenía que cumplir la profecía de que Jesús tenía que ser entregado y tenía que morir. Por eso es que Jesús dijo que no se defendieran, que no utilizaran la espada. Si no, la profecía, en concreto la profecía de Isaías 53, pues no se hubiera cumplido.
Además,
hermano,
sí,
adelante, hermano.
Sí, también otra confusión que tienen muchos puede ser el pasaje de Apocalipsis, que en realidad no dice el que mata espada a la espada ha de morir, sino el que está destinado a morir a espada va a morir a espada. También puede llegar a entrar en confusión ese pasaje mal traducido.
Muy bien, muy bien, muy buen comentario, hermano. Efectivamente, ese pasaje, que es Apocalipsis capítulo 13, verso 10, está terriblemente mal traducido en la versión Reina Valera. La verdadera traducción es la que has dicho tú, efectivamente. El que esté destinado a morir por la espada, a espada morirá. El que esté destinado a ir en cautiverio, a cautiverio será llevado. Pero efectivamente, lo que pasa es que la versión Reina Valera la ha traducido muy mal. Cuando dice eso de que el que mate a espada morirá, eso es una terrible y falsa traducción de la Reina Valera. Ese pasaje está hablando de los santos. Dice, el cristiano que esté destinado a morir por la espada, pues morirá por la espada. El cristiano que esté destinado a ir en cautiverio, el que esté destinado a ir a la cárcel o a un campo de concentración, pues irá en cautiverio. Y habrá otros que estarán destinados a que les corten la cabeza. Ese es realmente lo que dice ese pasaje de Apocalipsis 13:10. Así es, muy buen punto es el que has dicho, hermano.
Sí, hermano, yo quiero hacer una consulta. En este capítulo que hemos leído el día de hoy, estudiado el día de hoy, en el versículo número 2, Daniel dice que miraba yo en visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Como usted ya mencionó, el gran mar, pues es el mar Mediterráneo, pero los vientos en sí no combaten los unos con los otros. Cuando revisamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 dice, después de esto vi a cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Será que esto de los vientos representan en sí ejércitos humanos? Porque los ejércitos son los que combaten, los vientos no. Paso palabra.
Gracias, hermano. Sí, simbólicamente, simbólicamente, o sea, Daniel lo que vio fue vientos combatiendo unos con otros, como dice la profecía, pero el simbolismo pues podría significar eso, lo que tú dices. Pues las revueltas mundiales, el caos político mundial. Cuando habla del mar, por ejemplo, el Apocalipsis dice bien clarito que el mar, las muchas aguas, ¿qué es lo que representa? Muchedumbres, naciones, lenguas, ese es el simbolismo de las muchas aguas del mar. Por ejemplo, en Apocalipsis 13, cuando Juan vio a la bestia salir del mar, dice, vi a una bestia que salía del mar, tenía siete cabezas y diez cuernos. El mar ahí se refiere al mar Mediterráneo, pero ese mar, ¿qué es lo que simboliza? ¿Qué simbolismo tiene? Pues simboliza las naciones del mundo. En revueltas, las olas, el mar embravecido, ¿qué simboliza esto? Simboliza el caos de las naciones, las guerras, las revoluciones, y de ahí es donde saldrá, de esas naciones saldrá ese futuro líder político mundial, esa bestia que menciona el Apocalipsis. Por lo tanto, esto de los bestias, de las bestias, del mar, todo eso tiene evidentemente un significado, un simbolismo. Como veis, se dice, aquí ha puesto el pasaje el hermano Carlos, dice, contemplaba yo en visión durante la noche lo siguiente, los cuatro vientos del cielo agitaron el mar grande. El mar grande es el mar Mediterráneo. Y ya hemos visto antes como el Apocalipsis dice que las muchas aguas, el mar, simbolizan naciones, tribus, pueblos, lenguas. Cuatro vientos del cielo agitaron el mar grande. Es decir, pues esto nos habla de guerras, de revoluciones, nos habla de caos en las naciones. Los vientos, el viento de qué nos habla, de destrucción también, nos habla de caos. Cuando viene el viento y destruye una casa, viene un huracán o viene un tornado y destruye, pues nos habla de esto, nos habla de caos, nos habla de guerras entre las naciones. Entonces todos estos imperios, estas cuatro grandes bestias, pues proceden de esto, proceden de las naciones en convulsión, en revolución, Así es como nacieron estos imperios, en guerras. Nuestra historia está repleta de guerras, casi 6.000 años de guerras, matándose unos a otros, naciones, imperios. O sea, la historia está plagada de guerras, millones de muertos. Y evidentemente, pues esto tiene esto de los vientos, del mar grande, pues tiene un simbolismo, eso es cierto, eso es así. A ver, dice aquí el hermano Vicente que puede pasar el libro electrónico de los Santos Mártires. Sí, tengo por aquí el libro de Fox, el libro de los mártires de Fox, os lo voy a pasar, os lo recomiendo. Bien, ahí tenéis el libro, hermanos, el famoso libro de los mártires de Fox, un libro que fue escrito en el siglo, pues, en el siglo XVI o así. Habla de los mártires que la iglesia, historias tremendas del martirio de cristianos a lo largo de la historia, desde el imperio romano pues hasta la época de la inquisición y todo esto. Es un libro bastante extenso, así que quien lo quiera descargar, pues ahí tenéis el libro. Es un libro muy edificante, este libro, ya que nos habla de lo que soportaron pues, muchos cristianos. Y aunque sabemos que muchos de los que fueron muertos, por ejemplo, durante la Inquisición, pues eran trinitarios, pero eso no significa, evidentemente, que se vayan a condenar. Sabéis que la doctrina del trinitarismo pues es falsa, pero ellos no tenían el conocimiento que tenemos nosotros. Ellos fueron, muchos fueron muertos, torturados por causa del Evangelio. Que enseñaron, tenían errores doctrinales, pues claro, no tenían el conocimiento bíblico que nosotros tenemos.
Hermano, en relación a las interpretaciones del libro que estamos haciendo desde Daniel y otros estudios que hemos hecho en el pasado, como el libro de Enoch, ¿será posible que en aquella época esta gente tenía una clara visión de la interpretación de estos libros? ¿O será que el Señor está dando este conocimiento hoy en día para preparar a su pueblo con mucho más detalle? Paso palabra.
A eso sin ninguna duda, hermano. En el libro de Daniel hay un pasaje donde le dice el Señor a Daniel que sella el libro, y solamente sería entendido en el tiempo del fin. Hay muchas cosas que vio el profeta Daniel en visión y él no las entendía y no lo entendía. Además lo voy a leer el pasaje porque es muy interesante. Veréis. Es decir, quedaría sellado el libro de Daniel hasta el tiempo del fin. Y por ejemplo, en el libro del Apocalipsis se le dice lo contrario, que no selles las palabras de este libro, ¿no? Es un libro que sería entendido, pero el libro de Daniel solamente sería entendido en el tiempo del fin. Lo ves, el texto se encuentra en Daniel capítulo 12, verso 4. Dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, que el libro de Daniel no sería entendido sino hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Profecía tremenda que se ha estado cumpliendo desde hace unos años, cuando dice que correrían de aquí para allá y la ciencia aumentaría. Efectivamente, en un siglo ha aumentado la ciencia de una forma increíble. La ciencia aumentaría y es en este tiempo, cuando aumentara la ciencia, cuando el libro de Daniel sería entendible. Dejaría de estar sellado. Pero en la época de Daniel este libro estaba sellado. No lo podían entender. El propio Daniel muchas de las cosas no las entendió. Estaban selladas. Y sin embargo, en el libro del Apocalipsis, pues no, se dice no sellen las palabras proféticas de este libro. El libro del Apocalipsis sí que sería entendible desde el siglo I, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. Sí, bueno, pregunta aquí el hermano Leo Rivero. En el libro de los mártires de Fox se habla de la leyenda del Quo Vadis, ¿dónde va? En esa leyenda se habla de que Pedro huía de Roma y a las afueras de Roma dicen que se apareció Jesús y le dijo dónde iba. Y bueno, ahí viene la historia, la cuenta, la leyenda. Sí, es mencionada aquí en el libro de los mártires, como leyenda, como historia. No dice exactamente qué ocurrió. Simplemente se explica, se comenta esta leyenda. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Ya sabéis, ya primeros de febrero tendremos la siguiente charla bíblica. Pues le damos gracias a Dios. Gracias, Padre Nuestro, por esta reunión que hemos tenido, este estudio bíblico sobre el libro de Daniel. Gracias por el conocimiento que nos has dado de la profecía bíblica, en concreto pues del capítulo 7 este que hemos estudiado hoy. Señor, te pedimos pues que nos des fuerzas, nos des paciencia y fe para soportar pues la persecución que ese cuerno pequeño que la bestia lanzará contra los santos. Así que te pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Gracias por cada uno de los hermanos que han estado en la sala y te pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas para que aprendan más, que sean edificados otros muchos hermanos que las escuchan a través de internet. Señor, ayúdanos a ser fieles hasta la muerte para que podamos así adquirir la corona de la vida. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, hasta la próxima. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta primeros de febrero, si Dios lo permite, que estaremos aquí en la sala de charlas.